gracias, gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE, este martes 23 de diciembre del 2025. Ya estamos a puntito, a puntito de la Nochebuena. La Agencia de Meteorología asegura que vamos a tener una Navidad gélida, hasta 10 grados menos de temperatura, así que mucho cuidado con las carreteras. Pero mira, para frío, frío, frío de verdad, del que conserva, el que sabemos y conocemos las de Burgos, el que está pasando el Partido Socialista después de las elecciones en Extremadura. Tal y como adelantábamos ayer, el Mediodía COPE, Miguel Ángel Gallardo ha dimitido, pero a medias. Deja el liderazgo del Partido Socialista en Extremadura, pero no deja el escaño, porque quiere estar aforado para el juicio al que se enfrenta por malversación de dinero público y tráfico de influencias, entre otras cosas, por colocar al hermano de Sánchez en un puesto hecho a su medida cuando él era presidente de la Diputación de Badajoz. La primera lección que nos deja Extremadura es que el voto ya no se hereda. Ya no naces, creces, te reproduces y mueres votando a los mismos o a los mismos que te decían tus abuelos y tus padres. La gente inteligente es consciente de que su voto cambia las cosas y que su voto cada día está menos en venta. Algo así como la toma de conciencia de que los españoles somos los accionistas de España y que con nuestro voto damos respaldo, echamos a los gestores del país, de nuestra empresa, ya sea un ayuntamiento, una comunidad o Moncloa. En las elecciones extremeñas hay una parte de voto prestado, es evidente, pero hay también un cambio estructural. Tras 9 mayorías absolutas del PSOE, los extremeños se han dado cuenta de que su renta sigue siendo la más baja de España, no llega a los 12.000 euros brutos al año, de que les quieren cerrar Almaraz, 4.000 empleos directos, de que no hay tren de alta velocidad, pese a las promesas, de que las políticas de ingeniería social en el sector primario ya no les renta y de que no están dispuestos a pasar por el aro de la corrupción de los suyos. Los extremeños, como el resto de los españoles, tienen esa extraña manía, fíjate, de querer progresar en la vida. Los extremeños, ¿pero quién les manda? Quieren vivir mejor. Quieren ganar más dinero, quieren tener futuro para sus hijos en su tierra, quieren dejar de ser un pueblo subvencionado de segunda, mientras Sánchez decide dárselo todo a los ricos de siempre, a Cataluña, y además por un puro interés de subsistencia, el suyo, el de Sánchez. Y una reflexión más, cuando el 60% de los votantes te han dicho que quieren políticas liberales y conservadoras, te han dicho exactamente eso. No se trata de repetir elecciones hasta que voten lo que tu político quieres que voten, no. Se trata de escuchar y actuar en consecuencia a lo que te dicen los votantes.
Vox va a defender a sus votantes y yo a los del Partido Popular. Y además voy a gobernar para todos y quiero derribar el muro de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo en rebajar los impuestos. Podemos ponernos de acuerdo en seguir mejorando la sanidad. Podemos ponernos de acuerdo en lo más importante que está pasando ahora en Aragón. Miles de millones de euros de inversiones.
Ya lo has escuchado, el siguiente en pasar por las urnas se llama Jorge Azcón y es en Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Javier López Tofiño. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Resaca electoral extremeña, la popular María Guardiola se ha pasado por Herrera en COPE para explicar cuál es su plan para abordar la negociación de su investidura.
Sí, en la que ha sido su primera entrevista radiofónica después de su victoria, Guardiola le ha pedido a Vox un compromiso de seriedad si quiere formar parte del futuro gobierno extremeño.
Ellos ya han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo y tendremos que hablar. Yo no he tenido la oportunidad de conversar todavía. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal cuando me digan cuáles son sus condiciones. A mí realmente lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones, de los puestos y los cargos.
El PSOE implosiona. Jordi Sevilla, ministro socialista durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, ha anunciado que prepara un manifiesto para lanzar una alternativa al cesarismo que ejerce Pedro Sánchez al frente del PSOE.
Es más, Sevilla acusa a Sánchez de podemizar el partido.
el gobierno de coalición con Podemos y el abrazo con Pablo Iglesias, lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy, muy de club de fans de Pedro Sánchez, y creo que, como digo, para un gobierno que no está aplicando políticas socialdemócratas.
Se ralentiza el crecimiento económico. El Producto Interior Bruto sube un 0,6% en verano respecto a los meses anteriores.
El turismo impulsó esa subida, aunque el dato se queda dos décimas por debajo del que se esperaba. La caída de las exportaciones y los bajos índices de demanda externa siguen lastrando el crecimiento de la economía española.
Y además, el oro no encuentra su techo. El precio bate los $4,400 la onza.
Según los expertos, va a seguir subiendo en 2026. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela y los tipos de interés a la baja impulsan esos precios.
El cardenal José Cobo asegurado en Herrera en COPE que quedan salvados los signos religiosos tras la resignificación del Valle de los Caídos por parte del gobierno.
El arzobispo de Madrid considera que el proceso se ha leído desde las ideologías y se ha sacado de contexto en medio de intoxicaciones de algunos pseudomedios, ha dicho, en la negociación entre la Iglesia y el Ejecutivo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Se cumplen 14 años de la llegada de Simeone al banquillo del Atlético.
Hoy, 23 de diciembre, hace 14 años que el Cholo Simeone comenzó su etapa como entrenador del Atlético de Madrid. Llegó en el 2011 y se ha convertido en el entrenador que más tiempo ha estado en el club, Javi Gómez.
14 años de la época más gloriosa de la historia del Atlético de Madrid. Llegaba el Cholo tras una debacle de Gregorio Manzano en Copa ante un segunda B como el Albacete, y el resto es historia. Dos ligas, dos Europa Leagues, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de convertirse en el entrenador más longevo de partidos en la Liga y el segundo tras Luis Aragonés con más victorias en el campeonato doméstico.
Baloncesto, tenemos Euroliga, 7:45, Fenerbahce-Barcelona y a las 8 Valencia-Baskonia.
Gracias, Corrochano. Una y siete minutos de la tarde, 12:07 en la Comunidad Canaria. Nos vamos a ir hasta Elche porque se está viviendo allí una situación de thriller. Ayer, al filo de las 6:00 p.m, dos hombres de origen polaco asesinaban a golpes a otros dos de origen alemán y un tercero está en el hospital. La Guardia Civil rodea la vivienda en donde están estos ciudadanos polacos atrincherados. Juan Carlos Romero, Elche, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué está pasando?
Te puedo contar que en esos instantes vemos a los agentes de la Guardia Civil preparándose para, al parecer, entrar en la vivienda donde se encuentran estos dos.
Parece que acabamos de
perder. Que son los presuntos implicados en la muerte de dos hombres de la ciudad alemana. Como te digo, sucedió aquí en la pedanía de la Marina, una urbanización de la pedanía de la Marina, y como decimos, hemos visto cómo se están preparando aparentemente para entrar en la vivienda después de que durante al menos una hora larga una mediadora intentara convencerles con un megáfono y en su lengua, obviamente, para que salieran de la casa. Como decimos, hay dos hombres de la ciudad alemana fallecidos. Había un tercero que fue trasladado al hospital. Nos dicen, aunque no está confirmado, que también habría fallecido.
Juan Carlos, ¿se sabe si los hombres atrincherados están armados o no? ¿Qué ha pasado ayer para que asesinaran?
La subdelegación del gobierno no tiene constancia en la subdelegación del gobierno de que estén armados. No obstante, se ha intentado negociar con ellos, como te digo, durante una hora larga han estado intentando, a través de un megáfono, una traductora, diciéndoles, combinándoles a que se salieran de la vivienda. Las causas de lo que ha sucedido no están claras. Se habla de que podría ser unos conocidos de los propietarios de la vivienda que les habrían dicho que estaba ocupada, habrían venido a ver qué pasaba. Se hubiera producido una discusión y como consecuencia de ello, pues el fatal desenlace. Pero ya te digo que no hay confirmación todavía de los motivos que han llevado a este suceso en el que, como decimos, estamos a la expectativa de si la Guardia Civil entra o no por fin a la vivienda.
Pues Juan Carlos Romero, tienes los micrófonos abiertos y en cuanto tengas alguna novedad ya sabes que estamos aquí para que nos lo cuentes. Gracias. Es tremendo, ¿no? Asesinados a palos, qué barbaridad. Te cuento que ahora que vas a pasar mucho tiempo con los nietos, los sobrinos, tus hijos, pon atención a esto, porque vuelve a ser noticia, para variar, TikTok. ¿Tú tienes TikTok? ¿Conoces a alguien que tenga TikTok? Escucha, es la red social de origen chino y de control chino que fue prohibida en Estados Unidos, entre otros países, y que vuelve locos a nuestros jóvenes. Y la noticia es que la Agencia Española de Protección de Datos ha denunciado... te decía, que la red social transfiere información personal de sus usuarios a terceros países. Terceros países como China. La agencia denuncia que eso choca frontalmente con la normativa europea y, por supuesto, con el derecho a la privacidad de quienes utilizan la aplicación. En España son más de 23 millones de personas. Además, hay muchísimos menores de edad. Fíjate, la mayor parte de ellos tienen menos de 35 años. De 18 a 24 años, cerca del 40%. Y de 19 a 29 años, el 35%. El 75% de la gente que usa TikTok en España tiene menos de 30 años. Es la enésima vez que TikTok recibe acusaciones de violar la intimidad de sus usuarios. Esto no es un asunto menor. José García es abogado y especialista en materia de protección de datos. Jorge García, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por atendernos en Mediodía COPE. Cuando hablamos de transferencia de datos a terceros países, ¿de qué información o de qué datos estamos hablando?
De todos los que es capaz de recabar la aplicación. No solamente lo que tú estás diciendo, grabándote la imagen, grabándote los niños bailando las canciones y tal, que así empezó el fenómeno TikTok, sino además tú piensas que TikTok es famoso por sus filtros faciales, este tipo de cosas, para que la cara de tu hijo se convierta en un gatito y cosas así. La aplicación recopila los datos biométricos de la cara de tu hijo para enganchar los bigotes y los ojos del gato, etcétera. Todo eso, todos esos datos son los que han motivado la sanción de 530 millones de euros que le han puesto a TikTok, que es de lo que estabas hablando.
Datos biométricos y además datos de por ejemplo de tu casa y de la vivienda y del tipo de electrodomésticos que tienes si estás bailando en la cocina, ¿no? Que eso también puede alertar a los malos.
Bueno, sí, la parte, sí, esa a mí particularmente me llama menos la atención, porque habitualmente esos electrodomésticos, si están conectados, ya están enviando por su cuenta datos a los malos, como dices tú, o el Roomba este famoso que los inteligentes que van caminando por tu casa envían a casa datos como lo grande que es tu casa, el número de dormitorios que tiene, etcétera. Es una cosa que sucede con todas las cosas conectadas.
Entonces, Jorge, ¿qué riesgos reales existen para los usuarios cuando sus datos se transfieren fuera de la Unión Europea sin esas garantías adecuadas, que tampoco sé si existen?
Con TikTok tenemos dos grupos de riesgos distintos. Por una parte, de lo que aquí se ha sancionado ha sido el hecho de que todos estos datos que se recopilan a través de la aplicación, en lugar de ser almacenados en servidores europeos, se almacenaban en servidores asiáticos. TikTok decía que no los almacenaban en China y luego se vio que era falso, que también se almacenaban en China, y sobre todo les han sancionado porque TikTok sostenía que nunca había accesos desde China a esos datos, y por razones de mantenimiento técnico, informativo y tal, sus trabajadores desde China sí que accedían. Entonces, de acuerdo con las normas de vigilancia gubernamentales, cualquier persona que acceda a datos de los usuarios europeos de TikTok, allá donde estuvieran, si había chinos que eran capaces de acceder a ellos, las autoridades chinas podían obligar a esas personas a revelar la información a la que habían accedido. Y el otro grupo de riesgos que tenemos, y yo creo que es más acuciante y más actual, es el del feed, es decir, el algoritmo que hace que TikTok vigile tus interacciones, detecte rápidamente qué es lo que te interesa. El algoritmo de TikTok es famoso porque es el más rápido en conseguir personalizar el contenido, y eso es lo que le hace tan adictivo. Uh-huh. En las primeras interacciones, en el primer rato, en 20 minutos, en una hora de interacciones, TikTok ya te empieza a suministrar el contenido que realmente hace que te quedes ahí pegado a la pantalla. Y digamos que es una plataforma que apenas tiene control, como todas las mayoritarias, y los experimentos que se han hecho muy rápidamente tú empiezas viendo vídeos de gatos o de tonterías o de bailoteos o de lo que sea y enseguida empiezas a ver cosas que no tenían mucho que ver con eso.
Pero que siguen siendo igual de adictivas. Jorge García, abogado y especialista en materia de protección de datos, gracias por habernos atendido y habernos explicado un poquito más qué nos jugamos con esto del TikTok. Buen día.
Muy bien. De nada, buen día.
Estamos ya en la cuenta atrás de la Navidad. Son días de carreras, de últimas compras, de apurar hasta el último minuto con los recados. Ya te imagino corriendo con bolsas. Bueno, y te aviso, ¿eh? Si vas a comprar jamón, que sepas que está disparado, que está en máximos históricos. Según los datos del Observatorio de Precios de la Navidad, de la Organización de Consumidores, hasta 7 alimentos han alcanzado máximos históricos en su coste esta semana, entre ellos el jamón. El jamón ibérico de cebo al corte ya roza los 68 euros el kilo.
Caro, carísimo. Te cuesta 3 lonchas un dineral. Yo lo compré y lo hice al vacío hace 2 o 3 semanas. Es que es carísimo. Y encima te meten gato por liebre. El de jagugo, el de 5J, pues eso vale un dineral.
Es Monchi que asegura que la compra de jamón de jabugo, porque le encanta, que toda la vida se lo ha puesto a sus nietos, pues que ya no le da. ¿Se puede ahorrar en jamón?
Ha comprado 100 gramos de jamón de bellota 100% ibérico para estas Navidades y el precio es de 9,90 euros.
Según la OCU, sí se puede. En un informe en el que analiza los precios del jamón y la paletilla ibéricos de venta online, deja claro que la compra de una pieza entera puede suponer un ahorro de alrededor del 50% online. Te recuerdo que estamos ante las Navidades más caras de la historia por cuarto año consecutivo, que el gasto medio del consumidor va a alcanzar esta vez unos 1.300 euros. Nos vamos a gastar unos 220 euros más que el año pasado, un 20% más. En otras palabras, la intención de consumo ya supera el salario mínimo interprofesional. Y si el jamón está disparado, ¿qué decir del besugo? La verdad es que el besugo siempre ha sido un producto estrella de la Navidad y de lujo también, pero en los últimos años es que ya es prohibitivo para el común de los mortales. Así que nos vamos hasta Asturias, Copi Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Oye, ¿es verdad que el besugo está a 80 euros el kilo en la lonja?
En la lonja, ese es el precio al que ha sido subastado en las últimas horas en una de las principales lonjas de Asturias, la de Avilés, y ha alcanzado picos de 80 euros el kilo. En la lonja y en la pescadería, uf, prepara el bolso, Pilar, prepara.
A ver, cuéntame.
Bueno, en la pescadería lo hemos visto esta mañana a unos 100 euros y mañana todavía puede subir un poquito más. Así que hay que tener muchas ganas de besugo o que te haya tocado la lotería para ir a meterlo a la cesta de la compra.
Madre del amor hermoso. Inmaculada Rivas, gracias.
Un abrazo. So this is Christmas.
Huevos fritos. Hay que comer huevos fritos con patatas, que están buenísimos. En fin, te recomiendo que no te pierdas luego a partir de la 1:30, el mediodía COPE, esa lista definitiva de películas y series y documentales para saber más sobre la Navidad. Pero antes, y hablando de películas de estas fechas, escucha. ¿Te acuerdas del Grinch, no? Ese ser de color verde que no soporta que los demás celebren la Navidad y sean felices y por eso se dedica a amargarle la fiesta a los demás. Bueno, pues parece que hay un Grinch o varios en la vida real y además en lugares distintos, porque este año, en vez de carbón, lo que les han traído son robos. Sí, como lo escuchas, robos. Y en uno de los casos más llamativos lo tenemos en Cádiz. Así sonaba hace unos días la inauguración del espectáculo de luces en la plaza de San Juan de Dios. Luces, música y ambiente navideño. Pues bien, todo ha durado poquísimo, sobre todo esa magia, porque el Ayuntamiento de Cádiz ha tenido que suspender el espectáculo después de que alguien o varios decidieran jugar a ser el Grinch, pero en su versión siglo XXI. ¿Y qué ha pasado? Que han robado el material informático que necesitan para que funcione el sistema de luces. El resultado, sin luces y Navidad en pausa. Así que nos vamos hasta COPE Cádiz. Fernando Crespo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿que han robado un... ¿el qué exactamente?
Pues 3 ordenadores de los 4 que sirven para que ese sistema de luz y sonido se ponga en marcha cada día. Así que con sorpresa e incredulidad, ayer cientos de personas que se congregan cada día a las 7, a las 8 y a las 9 en que ese espectáculo de luz y sonido se repite, pues se encontraban con que la luz sí funcionaba, pero no la música. Ya. Y como la luz se mueve al ritmo de la música, pues aquello no iba hacia adelante.
Pero esto es en la plaza del Ayuntamiento del Pueblo, de la ciudad, ¿no?
Correcto, en la plaza de San Juan de Dios. Ahí hay unos técnicos de la empresa Ximénez Group, que son los que iluminan la ciudad de Cádiz por encargo del Ayuntamiento, que acuden minutos antes de las 7 para poner en marcha el sistema. Hay una caseta donde esos ordenadores se guardan y que hay que poner en marcha. Y cuando ayer llegaron, se encontraron con que habían sustraído los ordenadores y varios cargadores que los alimentan. El caso es que están ahí, trabaja para intentar arreglarlo lo antes posible.
No te vayas muy lejos, Fernando, porque quiero saludar a María José. Ella trabaja en la farmacia Matute. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Farmacia que está en esa plaza, ¿verdad? En la plaza del Ayuntamiento de Cádiz.
Sí, justamente.
Oye, ¿y cómo es tener una farmacia justo donde se hace un espectáculo navideño? ¿Va más gente?
Hombre, sí, hay mucho más volumen de público porque, bueno, tenemos bastante afluencia dado que el espectáculo es tan llamativo y tan bonito que acude gente de todos los lugares.
Y claro, ¿y ayer pensaríais a que ha pasado algo porque no hay espectáculo?
Pues nos dimos cuenta de que eran las 7 de la tarde y de repente la gente que estaba en la plaza congregada empezó pues a cantar. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa? No hay música. Y salimos a la puerta y nos dimos cuenta de que el espectáculo no había comenzado y que, bueno, pues que no se dio el caso, que no comenzó nunca.
Bueno, pero si la gente cantaba, el espectáculo fue la propia ciudadanía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todo el mundo hizo ahí piña y viendo que no comenzaba, pues comenzaron ellos a cantar villancico y fue muy divertido.
No hay como el humor de Cádiz. Oye, ¿cómo han reaccionado los vecinos? ¿Esperan que se reanude pronto el espectáculo navideño?
Pues sí, esperamos que pronto tengan solución y se pueda volver a disfrutar del espectáculo.
Gracias, María José, que creo que estás muy liada. Hay mucha gripe.
¿Perdón?
Hay mucha gripe en Cádiz. Me han dicho, están muy liados.
Hay mucha gripe y hay mucho resfriado y mucha lluvia también.
Gracias. Feliz Navidad. Oye, Fernando, ¿el Ayuntamiento te dice algo cuando se va a reanudar o no?
El Ayuntamiento nos anuncia que están trabajando los técnicos para que hoy mismo se pueda recuperar la actividad, música y sonido, música y luz, pero advierten algo, y es que la policía científica está trabajando en ello. Es posible que en Cádiz veamos al Grinch este año a través de las cámaras que llenan por doquier la plaza de San Juan de Dios.
Bueno, a ver si pillan a los cacos pronto. Gracias, Fernando.
Feliz Navidad.
Y ojo, porque el Grinch no se ha quedado solo en Cádiz. No. Esto de fastidiar la Navidad, pues se lleva mucho, ¿no? Este año ha decidido salir de gira también internacional. En España ha apagado, como te acabamos de contar, esas luces de Navidad. En Cádiz, pues en otros lugares, ha ido un paso más allá. Ha cruzado la frontera, se ha plantado en Francia. Allí el objetivo no han sido las luces. Sino algo todavía más delicado en estas fechas y con la llegada de Papá Noel, de Santa Claus, a la vuelta de la esquina. Los paquetes de Navidad. Asunción Serena, corresponsal en Francia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿y ahí qué ha sucedido con el servicio postal público de correos de Francia?
Pues mira, según explican en La Poste, que así se llama, se trata de un ciberataque de denegación de servicio. Entonces, lo que han hecho los hackers es saturar todas las peticiones de los servidores informáticos hasta que estos pues, han quedado completamente colapsados. Yo, por ejemplo, que estuve ayer en correos, a mí no tuve problema, pero una persona que necesitaba una factura le dijeron que no podían acceder, aunque todavía no sabían de que se trataba de eso. Y luego yo volví a casa porque quise comprar más sellos y hacerlo por línea y ya tampoco tenía acceso. Ya empezaron a salir las informaciones de que están saturados los servicios, están colapsados y entonces pues tienen problemas tanto para acceder al banco como para la distribución de paquetes, que esto es lo que más preocupa, claro, a todo el mundo.
Claro, porque estamos a 24 horas de la Nochebuena y en Francia llega Papá Noel, ¿no?
Bueno, Papá Noel llega, claro, el 24 por la noche, con lo cual tiene que darse prisa.
Que es mañana por la noche.
La Post gestiona en estos dos meses que hay previos a la Navidad 180 millones de paquetes, imagínate. Entonces lo que ha dicho el ministro de Economía es que la gente va a tener sus paquetes. No sé cómo, pero los va a tener. Porque dice que lo que más está estropeado es el sistema informático. Entonces lo que no tienes acceso es a ver, como ahora se puede seguir por dónde va el paquete, pues eso no tienes acceso. Pero si vas a la Post, a Correos, allí te lo darán. Pero claro, si ha llegado, porque si no ha llegado todavía, pues a lo mejor haces el viaje en balde. Y luego habrá problemas para aquellos a los que la persona que distribuye el correo, es que ahora mismo se me ha olvidado.
El cartero.
El cartero que va a entregar el paquete y que en algunas ocasiones piden una firma digital para comprobar que es la persona, pues en esos casos va a haber problemas, porque claro, no van a poder confirmarlo. Ya.
Oye, ¿y los ciberdelincuentes han pedido algo a cambio? ¿Se sabe quién lo ha robado?
No. A diferencia de otros ataques, que ha habido amenazas y también han pedido dinero, aquí de momento lo único que parece que es para molestar, o sea, digamos para fastidiar y desestabilizar también al país, ¿no? Porque dices, oye, que mi país no pueda controlar correos, pues es que...
Mira, si hay algo que es internacional, Asune, es la mala leche. Muchas gracias. Oye, y feliz Navidad.
Feliz Navidad y que te mejores.
Eso, sí. Mi garganta también, mi gripe. Un besito.
Un abrazo.
Si algo definen estas fechas son los sabores más típicos, como el turrón, el mazapán... Fíjate, incluso algunos que se vienen de la cultura navideña de otros países, como la galleta de jengibre o el café con especias y calabaza, Gloria.
Pues sí, Pilar, pero están asociados a productos quizá no muy saludables. Mira, Paloma Quintana es nuestra experta en nutrición de HSN. Buenas tardes, Paloma.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿qué opinas tú de estos productos?
Hay sabores que nos transportan y que nos permiten una inmersión en festividades y nos traen además bonitos recuerdos. Como yo estoy para enseñaros las opciones más saludables, tengo una muy buena noticia. En HSN han dado esos sabores a diferentes productos, como su famosa proteína Evo Whey o su harina de sabores, harina de avena, por ejemplo. Personalmente yo uso la proteína sabor turrón para hacer mi turrón proteico blando junto a crema de almendra, también de HSN. O los sabores a galleta de jengibre para hacer las mías propias sin azúcar, de canela, de mazapán, para hacer tortitas y otros postres. De esta forma, los sabores navideños se mantienen mientras que disfrutamos de cuidarnos. Todos estos sabores y productos tan especiales los podemos encontrar en hsnstore.com.
Pues ya lo sabes, Pilar, podemos disfrutar de la Navidad, pero cuidándonos gracias a HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este 2026... ¿Ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar? Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a estas horas? Pues mira, estamos en la última rueda de prensa del Consejo de Ministros de este año.
Usuario esporádico al usuario no habitual.
Ahora está hablando el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero el Gobierno ha aprobado hoy que las pensiones mínimas van a subir al menos un 7% en el año 2026 y las no contributivas lo harán un 11,4%. El incremento general del sistema es del 2,7%. Te recuerdo que en España hay otros 10 millones de pensionistas. Y además te cuento que el Senado lleva al Constitucional al Gobierno por no presentar los presupuestos generales del Estado. Lo ha hecho ya hasta en 13 ocasiones en lo que va de legislatura, Fernando.
La Cámara Alta, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, no está dispuesta a dejar en el olvido el asunto de los presupuestos y busca que el Constitucional fije una fecha máxima para que el Ejecutivo presente las cuentas de 2026.
El Consejo de Ministros aprueba el nuevo abono transporte, va a tener un precio de 60 euros y va a permitir viajar por España en cercanías, media distancia y autobús.
Entrará en vigor el 19 de enero y costará 30 euros para los menores de 26 años. Su uso además será ilimitado, no está sujeto a un número máximo de viajes, eso sí, queda fuera de la ecuación la alta velocidad.
El Banco de España da continuidad al optimismo económico, eleva en 4 décimas el crecimiento para el año 26.
Acaba de publicar su último informe trimestral y augura que el PIB crecerá un 2,2% el año que viene. Eso sí, pronostica una progresiva desaceleración del crecimiento de cara a los próximos años.
Rusia realiza un nuevo ataque masivo contra Ucrania. A lo largo de la madrugada ha lanzado más de 650 drones y 30 misiles contra el sistema energético de Ucrania.
La ofensiva ha alcanzado hasta 13 regiones, dejando varios muertos. El presidente ucraniano Zelensky ha lamentado este ataque justo antes de Navidad y en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra. Putin aún no acepta que debe dejar de matar, ha escrito en un mensaje publicado en la red social X.
Y la activista Greta Thunberg ha sido detenida en Londres. Ha sucedido durante un acto de apoyo a los manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en la cárcel.
El grupo que organizaba la manifestación asegura que la activista climática de 22 años ha sido detenida en virtud de la ley contra el terrorismo.
Y un dato más, 16 detenidos en una redada antidroga en Córdoba, más de 2.000 kilos de droga incautados.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización que se dedicaba al negocio del hachís y de la cocaína en distintas localidades de la provincia andaluza. La investigación comenzó en julio y se da por cerrada ahora. Junto a las detenciones y los estupefacientes, las fuerzas de seguridad han incautado dinero en efectivo, 4 vehículos y una pistola Taser.
En el Valle de los Caídos, tras el proceso de resignificación, seguirá habiendo vida monástica. Se van a respetar los símbolos religiosos y se va a permitir el culto en la basílica con acceso independiente. Es decir, tal y como ha dicho el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, aquí en Herrera en COPE, lo fundamental está salvado. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una entrevista donde el cardenal ha aclarado su papel en todo este proceso, ¿no?
Un proceso que ha estado alentado, iniciado, organizado y calendarizado por el propio gobierno de España, donde José Cobo, en nombre de la Iglesia, actuó como un primer interlocutor. ¿Para qué? Para significar, para explicar qué elementos tiene el Valle de los Caídos que debían protegerse. Lo decías antes, los monjes, el culto y el respeto también a los símbolos religiosos. ¿Ahora qué? Ahora, decía José Cobo aquí en Herrera en COPE, es cuestión de negociaciones entre el gobierno y la Santa Sede y los monjes.
Ya está el proyecto aprobado y ahora es una fase donde quizá también los monjes y Santa Sede tienen ahora el protagonismo, que es de ir pues retocando ese proyecto o efectivamente ejerciendo las medidas que cada una de las partes quiera emprender.
Claro, en todo este proceso que no ha estado rodeado de poca polémica, uh-huh. Al revés, muchos discursos que se han escuchado pues han estado faltos de contexto, donde se ha buscado quizá un titular fácil, donde se ha recurrido también a la descalificación personal y todo fruto de poner, decía el cardenal Cobo, de poner toda esta información al servicio de las ideologías.
Yo creo que aquí se ha leído todo ideologizadamente y a veces se ha sacado de contexto, ¿no? Yo creo que aquí también llega el tema y la presencia de ciertos medios o ciertos pseudomedios que son mercenarios de otros intereses y que, bueno, ponen a las personas, a ciertos obispos, a incluso al Papa, ¿no? Es decir, que los utilizan, hagamos lo que hagamos. Es decir, lo que nos están diciendo es, me molesta que existas, ¿no?
Ya. Oye, el cardenal Cobo además se ha mostrado muy preocupado por esa polarización extraordinaria que hay en España, aunque te diré que ayer se rompió en Extremadura, ¿eh?
Y donde la Iglesia, dice el cardenal Cobo, tiene que ser también un horizonte para todos. La Iglesia en estos momentos de polarización, también de violencia, tiene que iluminar el camino, tiene que guiarnos por un sendero que nos permita recuperar un horizonte ético que cale tanto en la política como en la sociedad.
Es terrible el nivel de polarización, de violencia, incluso, que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un momento donde las alarmas tienen que sonar y donde efectivamente, bueno, pues hay que hacer reflexionar desde a los pequeños hasta a los jóvenes, hay que hacer reflexionar sobre esta situación porque es que estamos perdiéndonos, ¿no? Y estamos enfrentándonos.
Y Álvaro, la pregunta del millón, ¿va a venir el Papa o no va a venir a España? ¿Qué ha dicho el cardenal Cobo?
Pues esa es la pregunta del millón. Posiblemente esta sea una pregunta que solo pueda responder con certeza
el Papa León XIV. No me digas más.
Pero bueno, ya lo hemos contado aquí en COPE, no solo las innumerables invitaciones que tiene el Papa León XIV encima de la mesa para venir, la última esa visita de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, donde también en esa reunión estaba el cardenal Cobo. Hoy, don José, aquí en Herrera en COPE nos ha puesto los dientes largos.
Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
¿Será en junio en Barcelona también con las celebraciones del año Gaudí? Pues no sabemos. ¿Será antes, será después? ¿Va a venir finalmente? Bueno, todo eso...
Bueno, que viene seguro. Lo que no sabemos es cuándo.
Es muy probable que venga. Yo, por si acaso, Pilar, yo ya me despejo agenda y, como decía el cardenal Cobo, voy preparando motores.
No te despejes agenda, que hay mucho trabajo por hacer. Cuando venga, te preparas. Gracias, Álvaro.
Adiós, Pilar.
Aquí nos despejamos agenda y no sabemos cuándo va a venir el Papa. Pero bueno, este Álvaro, ¿qué habrá pensado? ¿Qué es esto? En estos primeros días de vacaciones escolares te voy a proponer un plan familiar. Ir al cine a ver la última adaptación de un libro de Charles Dickens. La película se llama El Rey de Reyes, narra el origen cristiano de la Navidad. Ha entrado de golpe en el top 5 de las más vistas en estas fechas y lleva arrasando en la taquilla desde el 12 de diciembre, cuando se estrenó.
Damas y caballeros, si me disculpan, será... Un momento.
¡Soy el rey!
¡Bajad de ahí!
¡El único y verdadero rey!
El Rey de Reyes es una adaptación libre del libro La vida de nuestro Señor. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, es una película de animación en la que la víspera de Navidad Charles Dickens le cuenta a su hijo Walter la historia más grande jamás contada, ¿no?
Sí, Walter está obsesionado con el rey Arturo, lo que le hace meterse en algunos apuros que enfadan a su padre.
¡Tú no eres el rey Arturo!
Charles, vas a contarle una historia maravillosa sobre el perdón.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Espera, para. Si no va de algún rey, no me interesa en absoluto.
Esta historia trata sobre el rey de reyes.
O sea, lo que comienza como un sencillo relato antes de dormir se transforma en un viaje que va a cambiar sus vidas para siempre.
Sí, porque a través de la imaginación el niño camina junto a Jesús en una aventura llena de emoción, ángeles, reyes malvados y milagros, redescubriendo el poder de la fe, la esperanza y la empatía.
Hay ángeles, reyes malvados y milagros.
¡Mira cuántos peces!
Ah, ya te interesa la historia. ¿Quieres que le echemos una mano a Jesús? Para algunos fue un milagro, pero para otros fue una amenaza.
Creo que deberíamos poner al pueblo en su contra.
¡Apresadlo!
Es una película muy familiar y un plan perfecto para estas Navidades. Te diré que yo la he visto. Yo la vi en noviembre porque ya estaba en algunas plataformas en Estados Unidos.
¿Ah, sí? ¿Te ha gustado?
Y es un peliculón. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo, la vi con mi hijo, y los dos la disfrutamos muchísimo.
Bueno, la has disfrutado tú, está disfrutando España con ella porque está siendo todo un éxito, que se suma también a su éxito internacional, Pilar, porque en Estados Unidos ha logrado recaudar más de $60 millones, o sea que imagínate, la verdad es que es un planazo para estas Navidades y yo me lo voy a apuntar en cuanto tenga mis vacaciones.
Bueno, yo la recomiendo. Hablando de películas para estas fechas, ¿qué otras podemos ver?
Bueno, pues hay varias. Por ejemplo, Se armó el Belén, es otra propuesta infantil que narra el viaje de Bo, un burrito pequeño que se hace amigo de otros animales parlantes.
¡Cyrus! ¡Débora!
Teníamos que haber girado a la izquierda hace 2 desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó! ¡Voy a comerme las riendas!
Entre los animales, tres camellos de los Reyes Magos, todos guiados por una estrella, como lo hicieron sus majestades de Oriente, y acaban conociendo a Jesús y a su familia, ¿no?
María, estás en peligro. Tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención.
Y con otro burro de protagonista tenemos el cortometraje de Small One. Cuenta la historia de un niño llamado Lucas y su burro llamado Pequeño.
Pues es una preciosa historia, Pilar, que se desarrolla durante la primera Navidad y cuenta cómo la familia de Lucas está pasando por verdaderos apuros económicos, tanto que se plantean vender al pequeño burro.
Pequeño ya no puede cargar lo suficiente para pagar su comida.
Está un poco cansado hoy, pero mañana trabajará bien.
No, ya está viejo, hijo mío. Su fuerza se agotó. Lo siento, hijo, pero mañana llevaré a Pequeño a la ciudad y lo venderé por una pieza de plata.
¡No, papá! ¡No!
La historia se vuelve conmovedora cuando el burrito es comprado por José y acompaña a la Virgen María en su viaje a Belén para conocer al niño Jesús.
Y vamos a dejar, Pilar, si quieres, atrás los animales, y lo que vamos a hacer ahora es coger el tren.
¿Qué tienes?
¿A dónde?
¡Al Polo Norte, por supuesto! ¡Este es el Polar Express!
Bueno, si yo no he visto 1.500 veces Polar Express, cuando uno tiene hijos pequeños, o hijos que aunque sean mayores, y ve la misma película 1.500 veces y ellos siguen poniendo la misma cara de maravilla y tú diciendo, no me lo puedo creer, ¿verdad? Bueno, pues este es mi caso con este clásico de las Navidades, ¿no? Que es la historia de un niño que recobra la fe en el espíritu navideño cuando llega la Nochebuena y va al Polo Norte en un tren mágico.
Pues más del Polo Norte, Pilar, porque también tenemos Crónicas de Navidad, es otra película imprescindible estos días. Dos hermanos dispuestos a captar en vídeo a Papá Noel y acaban dentro, pues, de su trineo.
¡Arriba, Cupido! ¡Arriba, Cometa!
¡Daddy, mira eso!
¡Dame la cámara! ¡Es Papá Noel!
En vivo y en directo, solo una noche.
La película La Primera Navidad trata sobre un ladrón especializado en arte religioso y un sacerdote que son trasladados a Palestina año cero.
¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Arréstenle!
¿Pero dónde estamos?
En Judea.
Resígnate. Estamos en el año cero, en tiempos de Jesús. Y usted no conocerá a José y a María. Ella está encinta.
Pero que en realidad el hijo no es de él.
Exacto.
¿Cómo que no es de él? ¡Vamos! Diga, un poco más de catecismo.
Sí, justo aparecen allí pocos días antes del nacimiento de Jesús. Los dos, tan distintos, tendrán que ponerse de acuerdo para encontrar a los protagonistas reales del Belén, que esa es la única forma que tienen de volver a casa.
Esta es una pequeña selección, pero podríamos estar horas, ¿no?
Pues sí, pues hay muchísimas más pelis que se me ocurren ahora. Por ejemplo, Natividad, que narra la vida de José y María, una humilde pareja que se dirige a Belén, que todos no sabemos, por supuesto, la historia, ¿no? Pero bueno, es muy bonita. O también tenemos Los Reyes Magos, que es una película muy entretenida para niños, donde Melchor, Gaspar y Baltasar tienen que afrontar las amenazas del rey Herodes.
Bueno, y yo te tengo que hablar, en fin, o sea, tenemos un montón de opciones, ¿no? Además del Rey de Reyes, Solo en Casa. ¿Qué Navidad no tiene Solo en Casa por vez número 1.300.000?
Yo creo que este fin de semana me he visto las dos, ¿eh?
Hay cuatro.
Las dos primeras, que me queda todavía mucha Navidad.
Solo en Casa hay cuatro. Cambia el protagonista. En la uno y en la dos es el mismo, McCucklin, pero luego ya te van cambiando, que ya no me sé los nombres.
Pero para mí las que me gustan de verdad son las dos primeras, hombre, que son preciosas.
Son las mejores en Navidad. Solo en Casa y Rey de Reyes, esta adaptación del libro de Charles Dickens, que ya te he contado, que yo la he visto y a mí me ha encantado.
Bueno, como has visto, Pilar, te he dado muchísimos planes para ver estas Navidades desde el sofá, porque además hace un frío increíble estos días. O, bueno, sin pasar frío también te puedes ir al cine a ver Rey de Reyes. Tú puedes repetir, si quieres, porque si está fenomenal, pues repetimos, ¿no? Y yo, en mi caso, pues me llevo a mis dos niñas, que les va a encantar, y además así también pues aprenden un poquito más sobre las Navidades.
Planazo que es cine, palomitas e hijos. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la visita del patriarca de Jerusalén a la Franja de Gaza. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar?
En el umbral de la Navidad, el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, ha visitado la única parroquia de la Franja de Gaza. Entre las muchas imágenes conmovedoras de esta visita, me ha impresionado una en la que el patriarca bautiza a Mario, un bebé de pocos meses. «Cada vez que vengo aquí, incluso durante la guerra, hay un bautismo que celebrar», dijo el cardenal. «No hay Navidad sin bautismo. Es la mejor manera de decir que creemos en la vida y en Jesús». Tras recibir la bienvenida emocionada de esta comunidad, el patriarca rindió homenaje a la fe firme de los católicos gazatíes en este terrible periodo, describiéndolos como un poderoso testimonio de resiliencia y de esperanza. «Reconstruiremos nuestras escuelas, nuestras casas y nuestra vida», dijo el cardenal, subrayando que lo esencial ahora es sanar los corazones, porque solo el amor puede construir. Al recordar las profundas raíces de esta comunidad que aquí hemos ido conociendo a lo largo de los meses, Pizzaballa aseguró: «Estamos arraigados aquí, en Gaza, y permaneceremos aquí. Queremos ser un punto de referencia estable y sólido en este mar de destrucción». El cardenal ha pasado 2 días en Gaza, escuchando a las familias, a los niños y a los ancianos. También visitó la iglesia ortodoxa de San Porfirio, reuniéndose con el párroco como símbolo de la unidad de los cristianos. Durante la misa de Navidad, subrayó que, pese a las apariencias, el poder no determina el curso de la historia. En tiempos de Jesús, la gente creía que el emperador Tiberio controlaba el destino del mundo. Sin embargo, fue el niño nacido en un pesebre quien cambió la historia. Al concluir la visita a la parroquia, ofreció al patriarca una pintura del Cristo sufriente para ser enviada al Papa León XIV como muestra de gratitud por su cercanía paternal y sus incansables esfuerzos por la paz. El cardenal les dijo al despedirse que la iglesia entera estaba con ellos. «No estáis solos, juntos lo reconstruiremos todo».
Te recuerdo que el Gobierno está dando su última rueda de prensa de posterior al Consejo de Ministros del año. El Gobierno ha aprobado la subida del 2,7% para las pensiones en el año 2026. La novedad de hoy es que las pensiones mínimas van a crecer más de un 7% y el ingreso mínimo el 11,4%. Ahora tenemos un mensaje de Oro Bailén. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, porque cuando pruebas Oro Bailén saboreas historia, tradición y excelencia. Desde hace 20 años, Oro Bailén ha perfeccionado el arte de elaborar aceites de oliva virgen extra tempranos, cuidando cada detalle, cada temperatura, cada segundo. Su frutado recuerda al zumo de aceituna recién exprimido, su aroma envuelve y su sabor conquista. Oro Bailén es el aceite que transforma lo cotidiano en extraordinario.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono y soy muy blando en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No sé si te acuerdas, pero hubo un tiempo en el que los billetes para el autobús y el metro eran distintos en Madrid, y si no podías olvidarte, y sí, no podías olvidarte de ninguno al salir de casa si no querías tener un problema. Bueno, ahora con la tarjeta que aglutina ambos medios de transporte la vida es mucho más fácil, pero es que a partir de ahora van a surgir una nueva tarjeta que también vamos a tener que llevar encima. ¿Para qué va a servir, Gloria López Navas?
Sobre todo, Pilar, si somos de montar en bicicleta, porque esta nueva tarjeta va a funcionar para el autobús y para las bicicletas de Bicimad. Es un nuevo billete virtual con el que vamos a poder desplazarnos tanto en la red de autobuses de la MT como en el servicio de bicicletas durante un tiempo máximo de 90 minutos y lo mejor de todo, por un precio de 1,80 euros. La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, acaba de explicar cómo funciona.
Este nuevo billete ya se puede activar a través de la aplicación de la MT y de Madrid Mobility 360. Permite viajes ilimitados tanto en autobús como en las bicis eléctricas durante un periodo de 90 minutos por un precio de 1,8 euros, debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en el caso de la flota de bicis de Bicimad.
Sin duda una muy buena alternativa para moverse por la capital, sobre todo si tenemos en cuenta que el año que viene será el año en el que por fin van a concluir las grandes obras que tenemos en la capital. Al menos, eso es lo que acaba de prometer el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que antes de que finalice el año 2026 estará concluido el soterramiento de la 5, estará concluido el soterramiento de Castellana Norte y además estará concluido también el cubrimiento de Ventas en la M30. Y por tanto seremos capaces, antes de que acabe la legislatura, de haber ejecutado tres grandísimas obras de transformación. Por eso digo que va a ser la culminación del más grande proceso de transformación urbana.
Y hablando de transportes, Pilar, hay que recordar que mañana miércoles, día de Nochebuena, las últimas salidas de los autobuses desde las cabeceras se van a situar entre las 8:30 y las 9:15 de la noche, según cada línea, y que a partir de esa hora empezará a funcionar el servicio nocturno, que va a arrancar en torno a las 10. El día de Navidad los autobuses van a comenzar la jornada más tarde, por lo que el primer servicio puede variar en función de la línea entre las 7:15 de la mañana y las 9:15, aunque a partir de ese momento la red va a operar como un festivo normal. Y en cuanto al metro, también hay que tener en cuenta que mañana finaliza el servicio a las 10 de la noche y que los accesos van a cerrar a partir de las 9:30. El día 25, el día de Navidad, el suburbano va a abrir más tarde de lo habitual, por lo que el primer tren comenzará a las 8 de la mañana en toda la red.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que complica la entrada a la capital por la 1 en la zona del Molar. Al margen de esta incidencia, tráfico bastante intenso en la entrada ya por esta misma carretera 1 en la zona de Las Tablas, al igual que por la 4 en Pinto y también por la 5 en Alcorcón. Dificultades de salida por la 2 en Torrejón de Ardós, en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque y también en la 42 en Getafe, y especialmente densa la 6 ya en la zona tanto de Majadahonda como Aravaca, todo ello en ambos sentidos. Y por último, tráfico lento ya en la M40 en Villaverde hacia la A4, al mismo tiempo que se complica la M50 ya en Boadilla del Monte en dirección a la 6.
Gracias. Bueno, al volante conviene ver bien y por eso tenemos un mensaje de Óptica Roma, Gloria.
Pues sí, porque ¿sabías que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Óptica Roma, en la plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios. Óptica Roma son los especialistas en observación terrestre y astronómica, y además de poder probar todos los equipos y de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar de cursos presenciales. Todo como te estamos contando en Óptica Roma de la plaza Manuel Becerra 18 y en su página web en opticaroma.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sara sonríe en su sillón calentita porque tiene la chimenea encendida, o porque en el campo tenemos el smartphone Samsung Galaxy A36 de 256 GB a 279 euros. ¿Por qué será? Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 31 de diciembre.
Campo, sales ganando.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Próxima parada, Gran Vía. Coincidente con ese guiño-guiño que le haces a tu pareja frente al escaparate de esa tienda que deja más claro que el agua qué regalo quieres por Navidad.
Donde para tu bus, empieza tu Navidad. EMT, Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de gangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, aunque la artrosis no tiene cura, los avances médicos permiten reducir el dolor, la inflamación y también mejorar la movilidad de los pacientes, lo que se traduce pues en una mejor calidad de vida, Gloria.
Si eres una de los 7 millones de personas en España que viven con artrosis, sabes lo difícil que puede ser enfrentarse a tareas tan simples como abrir un bote, escribir o incluso caminar. Por eso es hora de que pruebes los tratamientos de Mejorando tu Vida, que están marcando la diferencia. Alivian el dolor, reducen la inflamación y te devuelven la movilidad perdida.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de todo ello. Adolfo Albistur es el responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué tratamientos existen para esas diferentes zonas del cuerpo en las que tengamos artrosis y dolor?
Pues mira, lo más importante, lo habéis comentado, es no dejar de mover. Una artrosis que dejamos de mover empeora muchísimo. ¿Y esto por qué se deja mover? Porque duele, ¿no? Bueno, tenemos para diferentes partes del cuerpo. Por un lado tenemos las manos, que como habéis dicho, abrir un bote, desabrocharte un botón. Pues bueno, aquí tenemos unos guantes que a través de ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, vamos a conseguir remitir ese dolor y que podamos mover las manos tranquilamente. Son sesiones de 20 minutos en casa tranquilamente. Luego, por ejemplo, para la rodilla, que es muy importante en subir escaleras, caminar, no quedarnos en casa, pues ahí tenemos una rodillera con terapias de luz. Lo mismo ocurre para la zona dorsal, lumbar, es decir, la espalda. Y ahora tenemos también un aparato muy novedoso que es para la rizartrosis, que es ese dolor que hay en la base del dedo pulgar, que también se puede utilizar para los juanetes. Así que tenemos muchas soluciones para ese dolor de artrosis que es realmente insoportable.
Adolfo, y por lo que intuimos, son muy fáciles de utilizar estos tratamientos, ¿no?
Pues sí, todo lo hacemos en casa, son sesiones de 10 minutos, muy eficaces, además es muy gozoso. Ahora, por ejemplo, los guantes, con el frío te los pones, puedes sacarlos fuera a la calle también, ¿sabes? O sea que quiero decir que es todo fácil, fácil, fácil y muy, muy eficaz.
Adolfo, ¿y dónde podemos comprar estos tratamientos? Cuéntanos.
Pues venga, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos, que creo que es lo que están deseando ellos.
Que llegamos a tiempo algo. Todavía, sí.
Claro que llegamos a tiempo. Hay un teléfono para que marquéis, 900-730-122. Buen descuento, oyentes de COPE, llamad ahora 900-730-122.
Pues 900-730-122, también en la página web protegetuvida.eu, y tenemos ahí todas las ventajas para conseguir estos tratamientos. Muchas gracias, Adolfo Albistur.
Y feliz Navidad.
Gracias. Feliz Navidad a todos. Gracias.
Chao, chao. Bueno, y si has salido ya a la calle, te habrás dado cuenta de que hoy hace algo menos de frío. ¿Tú crees,
¿Tú
Gloria?
No, claro, porque eres de Burgos, ¿no? Y lo consideras así, hombre, es no, un
es
poquito...
Lo que es lo que me has escrito aquí, hace algo menos de frío, no
hace
sé.
Un poquito menos de frío porque las temperaturas pues no son como las de ayer a estas horas. Ahora tenemos 5 grados
bueno,
en
si
la puerta.
Bueno, si te cuento yo las temperaturas claro. De ayer a estas horas, no te lo crees.
Claro, pero oye, la previsión es que podamos llegar hasta los 10 en Aranjuez, en Getafe, en Navalcarnero, que ayer no lo veíamos ni de cerca, y que no bajemos a los 0 grados. Pero eso sí, mañana en Nochebuena los termómetros van a subir otro poco, pero pero el día de Navidad prepárate que ahí sí que vamos a volver a tener mucho frío. Un frío que no está impidiendo, sin embargo, que los más pequeños estén desfilando estos días por la Plaza de Cibeles para visitar el autobús de la Navidad de la MT y dejar en él sus cartas para los Reyes Magos. Un servicio especial que va a estar operativo hasta el 29 de diciembre y en el que Claudia y Pablo ya han dejado sus peticiones.
Yo me he pedido cosas de Harry Potter, porque veo las películas de Harry Potter y me gustan.
¿Te suelen hacer caso los Reyes o no?
Sí.
¿Y tú, Pablo, qué te has pedido a los Reyes?
Un videojuego de la Nintendo, que ¿cuál? Se llama Donkey Kong, un Lego, dos puzzles, uno de Las Vegas y uno de chuches.
Pero vamos a ver, Gloria, define frío. ¿Qué
bueno,
es frío
yo
para
soy
ti?
Muy friolera, o sea, a mí cualquier cosilla ya me parece
mal,
frío.
Mal, ¿eh? El frío conserva, la muerte más dulce, ni una sola arruga, os quejáis de todo. ¡Hala, venga, hasta luego!
Adiós.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí.